Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es, yo iba a decir lunes, pero me acabo de acordar que hoy es miércoles, es decir, viernes. Estamos a mitad de semana. Espero que hayan tenido un fin de semana de descanso, los que hicimos puente, ¿verdad, Santiago? ¿Cómo está usted? Buenas noches.
Bueno, pues yo no hice puente, bueno, no, en sumas hicimos puente. Yo no hice puente, pero en sumas hicimos puente. Mira, así como tú dices que la semana va deprisa, yo tengo prisa hoy de conocer nuestra agenda para hoy y de saber qué preparamos para nuestra audiencia. Así que compartámosla.
Damos inicio a nuestra agenda con los factores y aterrizamos en los mercados internacionales, donde el PIB de Estados Unidos cerró el 2023 con un crecimiento del 3.1% de acuerdo a datos revisados.
Por su parte, Janet Yellen dice que es urgente acuerdo del G7 para redirigir los activos rusos a Ucrania.
Y el Bitcoin supera los 60 mil dólares y se sitúa a un paso de su máximo histórico.
Por su parte, ya en la República Dominicana, la Superintendencia de Pensiones y el MESID hace especialidad en planes y fondos de pensiones. Son becas, así que pongan atención.
Ese factor me interesa. Y continuando en nuestro país, AFI Popular celebra 10 años de operaciones.
Y finalmente, el banco múltiple JMB Bank presenta a su nuevo gerente general.
Y seguido nos vamos a conversar a fondo con Roberto Mella. Y escuchen esto muy bien. Dado que el plazo para declarar y pagar, el ISR de los contribuyentes de personas físicas y del sector agropecuario acogidos al RST basados en ingresos vence ya próximamente, vence mañana. Señores, hay que recordar este conversando con Roberto Mella. Así que ojo.
Posteriormente, nuestra estadística de hoy vuelve el pulso del mercado con Antonio Trujillo. Y ojo, como dice Rosy, ojo porque nos prometió un montón de rankings internacionales. Él siempre los cumple. Así que yo estaré atento a esta sección.
Y seguido nos vamos a formular el algoritmo como cada miércoles. Y hoy nos preguntan acerca de los créditos expresos o mini créditos. Así que vamos a ver cómo funciona esto.
Y finalmente cerraremos con nuestra frase a recordar. Ya ustedes lo saben, nos espera una hora de finanzas, una hora de conversar de otra forma sobre el dinero y una hora para aprender. Así que contamos con su audiencia. Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Y damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. Nos vamos hacia Estados Unidos, donde la economía estadounidense dejó atrás las preocupaciones sobre una recesión y cerró el año 2023 con un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3.1%, esto de acuerdo a lo indicado en el día de hoy por la Oficina de Estadísticas Económicas. La nueva estimación de crecimiento para los cuatro trimestres de 2023 no reflejó un cambio con respecto a la cifra adelantada. La agencia revisó el dato del ritmo anual de crecimiento en el último trimestre del año, indicando que fue del 3.2%, una décima por debajo del cálculo inicial y lejos del 4.9% registrado en un trimestre antes. El dato revisado del cuarto trimestre también estuvo por debajo de lo esperado por los analistas. En la primera de sus dos revisiones de los datos, la BEA confirmó que el crecimiento económico el año pasado superó las expectativas de los economistas y el incremento del 2.1% que fue registrado durante el año 2022. La corrección refleja principalmente una disminución en la inversión privada en inventarios compensada en parte por revisiones de los gastos de gobiernos estatales y municipales y del gasto de los consumidores. El aumento del gasto de los consumidores fue tanto en los servicios como en los bienes. Dentro de los servicios, los principales contribuyentes al aumento fueron los servicios de alimentación y alojamiento, así como la atención sanitaria.
Bueno, nosotros nos vamos a hablar de la secretaria del Tesoro estadounidense, la señora Janet Yellen, quien aseguró que es urgente que el G7 alcance un acuerdo para utilizar las ganancias procedentes de los activos rusos que han sido congelados y redirigirlas a Ucrania antes de una reunión del grupo que ha sido prevista hoy en Sao Paulo. En Estados Unidos y la Unión Europea se han multiplicado los llamados a crear un fondo para Ucrania, con los miles de millones de dólares en cuentas bancarias, inversiones y otros activos congelados por Occidente tras la invasión rusa que fue lanzada en febrero del año 2022. Yellen dijo: "Es necesario y urgente que nuestra coalición encuentre una manera de desbloquear el valor de estos activos inmovilizados para apoyar la resistencia continua y la reconstrucción a largo plazo de Ucrania. Hay fuertes argumentos de derecho internacional, económicos y morales para avanzar en esto. Sería una respuesta decisiva a la amenaza sin precedentes de Rusia a la estabilidad mundial. Ello dejaría claro que Rusia no puede ganar alargando la guerra y lo alentaría a sentarse a la mesa a negociar una paz justa con Ucrania", dijo la señora Yellen. Durante una conferencia de prensa en Ottawa, la ministra canadiense de Finanzas, Chrystia Freeland, afirmó estar 100% de acuerdo con Janet Yellen y dijo: "Necesitamos ahora más que nunca mostrarle a Putin que estamos hablando en serio". Igualmente, el primer ministro británico Rishi Sunak ya había pedido el domingo pasado en una tribuna en el Sunday Times que Occidente actuara para disponer de esos intereses de los bienes rusos. Por su parte, el ministro ruso de Finanzas, el señor Anton Siluanov, tachó ayer martes de errónea la propuesta y advirtió que su país dará una respuesta simétrica con los activos congelados extranjeros que tiene en su poder.
Y continuando con los mercados internacionales, ahora vamos a hablar del Bitcoin, el cual superó hoy los $60,000, situándose a un paso de su máximo histórico, ya que el entusiasmo por la mayor criptomoneda del mundo alcanzó un nivel nunca visto durante el boom del año 2021. El precio del activo digital ha subido casi un 19% en la semana y un 43% en lo que va de año. Esto debido en gran parte al entusiasmo provocado por una serie de fondos cotizados de Bitcoin al contado que comenzaron a cotizar en el mes de enero. Bitcoin subió más de un 6% por encima de los $60,500 en la última comprobación, tocando su punto más alto desde noviembre del año 2021. El rally actual está poniendo a prueba si el precio puede acercarse a su máximo histórico, que fue de $68,789. Ese máximo se alcanzó 6 meses antes de un espectacular desplome ocurrido durante el año 2022. Los inversores también están pujando al alza por otras criptodivisas y valores relacionados. En lo que va de año, la segunda mayor criptomoneda, que es el Ether, ha superado al Bitcoin en más de un 4%, mientras que el valor total de mercado de todos los criptoactivos ha subido aproximadamente un 36% hasta alcanzar los 2.24 billones de dólares, esto según CoinMarketCap. Una señal del creciente entusiasmo por el Bitcoin es la actividad comercial en los ETF de Bitcoin que se lanzaron en el pasado mes de enero, ofreciendo a los inversores cotidianos una amplia exposición al activo digital.
Nos venimos a la República Dominicana con buenas noticias. La especialidad en planes y fondos de pensiones, que fue el programa diseñado en conjunto con la Superintendencia de Pensiones y la Universidad UNAPEC, está disponible entre las ofertas de becas nacionales del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el cual tiene su convocatoria abierta hasta el próximo 8 de marzo, escuchen bien, 8 de marzo, a través del portal becas.gov.do. El pasado año, la Superintendencia de Pensiones presentó esta especialidad junto a la Universidad UNAPEC con el objetivo de formar egresados para incursionar en la administración y gestión de los sistemas de pensiones. Los especialistas obtendrán un conocimiento integral sobre los procesos y el funcionamiento de los planes y fondos de pensiones y las competencias para desarrollar una visión crítica para analizar, evaluar y estructurar de manera objetiva cualquier propuesta en el ámbito de los sistemas de pensiones. Asimismo, competencias en la gestión de negocios de fondos y planes de pensiones, teniendo como premisas las áreas de análisis, planificación actuarial y financiera, gestión y control gerencial, entre otros. Los participantes de esta especialidad virtual contarán con una formación de alto nivel académico profesional en el campo de la seguridad social y de los fondos de pensiones, el cual tendrá una duración de un año y un cuatrimestre. Con esta oferta curricular, la CIPEN expande su plan educativo masivo enfocado en que los ciudadanos conozcan mucho más de su sistema de pensiones para enfrentar los desafíos al momento de su retiro laboral.
Y continuando en nuestro país, nuestros amigos de AFI Popular celebran 10 años de operaciones en el mercado de valores. La administradora de fondos de inversión Popular, AFI Popular, celebra 10 años de operaciones en el mercado de capitales de República Dominicana. Una década en la cual esta filial de Grupo Popular ha consolidado su liderazgo en el sector, gestionando actualmente una cartera de inversión diversificada y robusta, conformada por más de 21 mil millones de pesos. Esta filial del Grupo Popular ha creado 5 fondos de inversión cerrados y 2 fondos abiertos, que han facilitado la democratización de la inversión, permitiendo a pequeños inversionistas acceder a grandes mercados de capitales inmobiliarios y a proyectos de desarrollo. Los fondos de inversión administrados por AFI Popular también han permitido canalizar el ahorro de los cotizantes en el sistema de seguridad social mediante la participación de las administradoras de fondos de pensiones AFP en dichos fondos de inversión. Esto ha incidido de forma directa en la economía real al diversificar las inversiones de los portafolios administrados por las AFP y ayudar con ello a la generación de empleos en múltiples sectores de actividad y de utilidades para los fondos de inversión. AFI Popular fue instituida mediante la resolución R-CNB-2013-40-AF del 3 de diciembre del año 2013.
Vamos a hablar de JMMM Bank, que se complace en anunciar la designación del señor Luis Mauricio Bogaer como gerente general a partir del día de hoy. El señor Luis Mauricio posee amplia experiencia en el sector financiero. En su último rol se desempeñó como vicepresidente del área institucional para República Dominicana, Puerto Rico y Haití en Citibank. A lo largo de su carrera ha desarrollado una robusta experiencia en banca corporativa y de inversiones, el diseño de estrategias de cobertura de clientes, así como el diseño y ejecución de transacciones complejas a gran escala, guiando de forma exitosa a equipos multidisciplinarios. Su conocimiento y visión estratégica seguramente serán claves para continuar la trayectoria de crecimiento de JMMM Bank. El señor Bogaert entra en sustitución del señor Indalecio López, quien luego de una exitosa carrera de 7 años en el grupo JMMM estará saliendo de la organización. JMMM expresa su agradecimiento al señor López por su destacado liderazgo y aportes invaluables en JMMB. Nosotros felicitamos, por supuesto, al señor Luis Mauricio y le enviamos un afectuoso, respetuoso y caluroso saludo al señor Luis López de Fillo. Así que, señores, cambios en el Banco JMMB, por supuesto, esperamos para crecimiento, para fortalecimiento, para consolidación, como ya nos tienen acostumbrados. Con este factor, Rosy.
Sí, con este factor, Santiago, culminamos nuestros factores del día, pero al regreso estaremos pues en un conversando a fondo muy importante a propósito del vencimiento del pago del día de mañana del ICR de los contribuyentes de personas físicas y del sector agropecuario que están acogidos al RST. Entonces, así que quédense ahí con nosotros.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Conozcan a Yokairi.
Hola, amores.
Yokairi estaba muy en olla.
Ni pa'l pasaje, manita.
Una tarde empezó a vender pasteles en hoja desde su casa. A los 30 días ya tenía 6 locales. Y al segundo mes, sucursales en todo el país.
Bendecida, cariño.
De vivir en una ciénaga, compró su penthouse en La Nacaona. A solo un año, Yokairi toma sol en su yate mientras sus pasteles se venden desde Monte Plata hasta la muralla china. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Yokairi, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hoy en Conversando a Fondo tenemos de nuevo el miércoles de impuestos, de riesgos, el miércoles de Roberto Mella con RMC Asociados. Roberto, buenas noches, ¿cómo te va? Hoy te tengo muchas preguntas y ojo a los que nos escuchan porque puede ser su caso o el caso de alguien cercano que le va a servir mucho la información que vamos a tratar hoy con Roberto. ¿Cómo te va, señor?
Buenas noches, Santiago. Como siempre, súper contento, animado, lleno de energía y muy listo para tus preguntas, que yo sé que siempre por iniciativa o por las que envían a través de los diferentes medios, pues tú luego eliges cuál es el equipo de sumas, en cuáles de esas sesiones podemos tratarlo. Así que yo contentísimo, Santiago, de ver qué nos trae esta semana.
Bueno, esta semana nos trae un aviso muy importante de la DGI que te mencionaba que queríamos tratar contigo, y es que la DGI le notificó a todos los contribuyentes que están acogidos al régimen simplificado de tributación que la fecha límite para presentar la declaración, ojo, del RST, régimen simplificado de tributación, ya con Roberto ampliaremos un poquito más, es mañana jueves. No lo va a dejar pasar porque si no le tocan las multas, las sanciones, bueno, todo lo que corresponde para presentar esa declaración de impuestos y evitar entonces el incumplimiento tributario. Así que mucho ojo porque vamos a hablar un poquito de esto del RST. Pues no se olvide de hacer su declaración de RST, que hoy en día es muy sencillo hacerlo a través de la oficina virtual de la DGII. Usted va a presentar declaración y el sistema le muestra la declaración RST que le corresponde e incluso tengo entendido que le da un poquito una guía de si usted está acertando a los valores que ellos tienen registrados o no, porque creo que cuando usted no coincide con lo que la DGI tiene registrado, pues simplemente le dice que hay un error en la declaración y usted debe acercarse a la oficina que le corresponde en la DGI para ampliar la información. Roberto, ahora sí, aprovecho el conocimiento que tú tienes de todos estos temas para que nos cuentes qué es esto del régimen simplificado de tributación.
Muy bien, excelente, Santiago, muy buen tema y muy oportuno precisamente porque ya a final de este mes pues hay obligatoriedad de enviar esos, de cumplir con esa reportería. Mira, ¿qué pasa? Como en República Dominicana, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento fiscal es hasta cierto punto complejo, ¿no? En el sentido de que hay muchas cosas que se deben de hacer para estar en fiel cumplimiento. La reportería, contabilidad organizada, hay muchas cosas, ¿no? Que de alguna manera requieren de un personal especializado. Pero ¿qué ocurre? Una MIPYME, una pequeña empresa, una microempresa, algo que está iniciando, iniciar con todos estos niveles de cumplimiento a veces es complicado. Entonces, ¿qué hace la Dirección General de Impuestos Internos? Que de alguna manera, ya esto fue en el año 2019, crea un procedimiento simplificado, ¿sí? Este en particular, este revisado, el RCT, es un reglamento que del año 2019, siempre hemos tenido una figura de procedimiento simplificado. Entonces, este es básicamente un régimen que facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias al contribuyente, que puede ser una persona jurídica y también puede ser una persona física. Puede ser usted como persona o puede ser que usted constituye una empresa y en vez de estar en un régimen ordinario, puede pertenecer a un régimen especial para tener una forma simplificada de usted estar en cumplimiento con sus tributos. Para aquello, empresas muy pequeñas que no tengan los recursos, etc. Entonces, ellos crean dos formas, dependiendo de lo que a usted le convenga, ¿verdad? Del tipo de servicio, sobre todo, o del tipo de actividad económica, que es un RST basado en ingresos. Y en este caso, los ingresos te pueden pertenecer allí. Si sus ingresos anuales no andan por los 10, casi, deben por los casi 11 millones de pesos, ¿sí? Entonces, el Estado le dice, sí, usted puede pertenecer a ese régimen, pero no puede entonces tener unos ingresos de cualquier monto, sino que ellos consideran un monto hasta donde usted es considerado para un régimen simplificado. Después de allí, tiene que migrar hacia un régimen ordinario y llevar su cumplimiento fiscal como cualquier otra persona, ¿verdad?
Mira, te interrumpo. Estaba mirando aquí en internet mientras tú hablabas y el monto exacto es de 10.742.000 pesos. Es decir, si usted gana más de eso, no puede pertenecer
no a
este
régimen
simplificado.
Correcto.
Anualmente, entonces, ¿no? Anualmente.
De manera anual. Entonces, si usted entiende que su proyecto no va a generar esos ingresos anuales, usted puede aplicar a este tipo de régimen. Aplica tanto para el sistema agropecuario, aplica para una persona jurídica que preste servicio o produzca bien, o a persona física que sus ingresos provienen de servicios profesionales u oficios independientes. No sé, usted de repente inicia una empresa de reparaciones eléctricas o de mantenimientos y le están pidiendo comprobantes fiscales, necesita formalizarse, usted sabe que no va a facturar más de 10.7 millones de pesos al año, usted puede iniciar todo su cumplimiento fiscal a través de este régimen, pero también tiene otra modalidad, que es la modalidad basada en compras. Aplica tanto a persona física como a jurídica y este es exclusivo para las entidades dedicadas al comercio de bienes. Y lo que te dice es que aquellas empresas que no superen sus compras e importaciones total en el año por un valor equivalente a 49 y pico de millones de pesos, pues entonces usted puede pertenecer al régimen de compras. Así que usted sabe, se aplica o por los ingresos o por las compras. En el caso de las compras, usted se dedica a la parte de bienes, por donde le convenga, usted puede ahí decidir qué le conviene, ¿no? Si es comercio de bienes, ¿verdad? Una persona jurídica puede pertenecer también por la parte de ingresos o por la parte de compras. Es importante aclarar que la DGI esto siempre lo ajusta por inflación. Entonces, usted dirá, pero está bien, ¿y qué es lo que yo me estoy ahorrando con esto? Bueno, usted no va a tener que enviar todo el tema de los formatos de envío mensuales, que 606, 607.
606, 607, que son Son de detalle, ¿no? No es que sean complicados, pero son de atención y detalle.
Exacto. Pero, y genera un riesgo. Si lo reportas mal, generas inconsistencia, te pueden notificar, hay un mal pago de impuestos. O sea que es un tema de forma que se puede convertir en un tema de fondo si no es tratado de manera correcta. Entonces, ¿qué otra cosa? Sumamente importante, flujo de efectivo. No tienes que pagar anticipo de impuestos sobre la renta. Esto tiene un impacto enorme en las microempresas por el tema de un flujo de efectivo de algo. Claramente es un crédito, un anticipo es un crédito que tú cuando vas a pagar impuestos ya lo puedes usar, pero mes a mes tienes que buscar un dinero. No tienes que pagar el impuesto a los activos. Como bien sabemos, siempre que lo mismo estén relacionados con su actividad económica. Entonces, como bien sabemos, en República Dominicana usted paga el 27% de su ganancia o el 1% de los activos. Entonces, otra cosa importante es que disponen de un acuerdo de pago automático para el pago de sus impuestos. Le dan unos plazos, varios plazos para pagar ese impuesto de la renta. Y la declaración jurada, el que ve una declaración jurada ordinaria, realmente, que nunca ha tratado tema de impuestos y contabilidad, realmente su mente explota al poco segundo, porque es bastante técnico, ¿sí? Es bastante técnico. Entonces, el formulario del RST es mucho más simplificado. Cualquier persona con mucho menos conocimiento puede llenar y puede completar esa información. Entonces, hay que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Eso no es algo automático. La renta, de hecho, asume que usted siempre pertenecerá a un régimen ordinario. Por tanto, el RST debe de ser solicitado. Hay unos requisitos que usted debe de cumplir, hacer una solicitud y de esa manera poderse acoger, ¿sí? Hay algunas restricciones que aplican, por ejemplo, el hecho de si usted está beneficiado por un incentivo fiscal o si tiene socios que sean personas jurídicas, esas empresas que, por ejemplo, detrás de la otra empresa hay otra empresa, entonces ahí dicen hay una restricción, o que reside en el extranjero. Si tiene registrado un inmueble que no pertenece a su actividad económica, o sea, usted, por ejemplo, no sé, tiene una panadería, pero dentro de la panadería hay una Land Cruiser del 2013 con todas las preciosidades, etcétera, cosas como esa, es posible que sean cuestionadas. Y bueno, muchas otras restricciones que no me gustaría entrar en detalle, sino que le invito a los lectores a revisar en la DGI con esto. Ahora, usted sí tiene ciertas obligaciones, Santiago, como por ejemplo, emitir facturas con comprobante fiscal. No está exento de eso. Si alguien se la pide, usted tiene que pedir, usted tiene que entregarla. Usted tiene la obligación de pedir a sus proveedores comprobantes fiscales también. Eso no lo exime de eso. Debe de mantener documentos que justifiquen el cálculo de los impuestos y el cumplimiento de las obligaciones principales y accesorias a que se refiere el artículo. Es decir, toda esa documentación, en caso de que la renta lo pida para revisar y te ha ido llevando de manera correcta el proceso, pues entonces tampoco está exento de ello. Y claramente, llevar contabilidad organizada siempre será una condición sine qua non. Tiene que ir llevando su registro de una manera ordenada, ¿verdad? Para que si le piden en cualquier momento un estado financiero, si le piden un movimiento de una cuenta, un libro, o lo que fuese, usted tiene eso, no en Excel ahí, o un cuaderno petete, sino que usted tiene, puede demostrar ese tema de organización, ¿sí?
Roberto, hay algo importante, ya que estamos hablando de la obligación de pago, de declaración y pago que existe anualmente. Pues mucho ojo, porque la DGI es clara en señalar que no se puede permanecer en el régimen si usted incumple con los deberes y obligaciones frente a la DGI, cualquiera que sea esto. Si usted oculta o simula ingresos, compras o importaciones, o si usted incumple con cualquiera de los requisitos para acogerse y permanecer en el régimen. Es decir, este es un camino fácil que pone la DGI para que personas físicas o jurídicas, como tú decías, y todavía no tienen la capacidad de hacer declaraciones constantemente, de estar mirando el tema de los impuestos, de pagarle a alguien para que se lo lleve, pues le quede fácil el camino tributario. Pero si usted se porta mal, llega el castigo. El castigo es sanciones por incumplimiento y adicionalmente lo pueden sacar de este régimen y quizás no lo vuelvan a aceptar. Eso no es claro ahí, pero pareciera pues que es una de las de los requisitos indispensables cumplir con todo lo que está la DGI. ¿Y por qué no? Si no la ponen fácil, entonces,
Sí.
pues, hombre, llevemos la fiesta en paz y cumplamos con nuestras obligaciones tributarias. Finalmente, el país es de todos y el que el país continúe por la buena senda que va, pues depende de todos. Así que, ojo, a ponerse al día, a hacer su declaración, quienes pertenecen al RST, como ya explicó Roberto, a más tardar este 28 de febrero, próximo 28 de febrero, se vence el plazo para declarar y empezar a pagar el impuesto. Como bien señaló Roberto, fíjense que lo permiten pagar en diversas cuotas de forma automática. No toca ir a solicitar plazo para el pago, nada de eso, sino que automáticamente usted cuando hace la declaración, la DGI le dice, usted puede pagar tales montos en tales cuotas. Si no estoy
Cuatro
mal,
cuotas.
son cuatro. Exacto. Ah, mira.
Cuatro cuotas, Santiago. O sea, esa facilidad, eso cuando hablamos de flujo de efectivo, eso es espectacular. Si lo comparamos con un régimen ordinario que al final de abril tiene que hacer su declaración y ahí mismo pagar absolutamente todo. Realmente me parece a mí que es una facilidad.
Y
Una
si me la
facilidad
anticipo,
importante.
¿no?
Y no tiene que pagar anticipo, exactamente.
Entonces, ahí tienen ustedes. Muchas gracias, Roberto, por esta información que le traes a nuestra audiencia hoy. Esperamos que ninguno de los que pertenecen al RST se le olvide hacer la declaración, porque no hay excusas. Hay que cumplirle al país, hay que ser buenos ciudadanos. Que tengas una
Así es,
feliz noche,
Santiago.
Roberto. Nos vemos en
Bueno,
8 días
buenas
con otro
noches
interesante tema.
y a cumplir, señores. Aquí estamos en suma para hacer estos recordatorios y que usted no vaya a caer en un riesgo que le vaya a provocar pérdida económica. Santiago, siempre un gusto, un abrazo grandote.
Feliz noche.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
No coge corte con tu chelito. Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie no me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito, maná.
Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado.
Estos usuarios me tienen orientado. Esa gente está mulao.
Antes yo estaba quedado. No he bulto, me siento respaldado.
¿Tú estás claro que?
Siempre ando en boca con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, y aunque parece como que la semana está comenzando, pues hoy ya es miércoles, señores, miércoles de estadísticas y claramente, pues miércoles del pulso del mercado con el señor Antonio Trujillo, quien semana tras semana nos prepara toda esta información que nos presenta en un buenísimo resumen de apenas 10 o 15 minutos y que nos permite conocer cómo va avanzando el mercado de valores dominicano y también, por supuesto, qué está ocurriendo en el mercado. Así que, Rosy, démosle la bienvenida al señor Trujillo.
Claro que sí, Antonio. Muy buenas noches. Así como lo dijo Santiago, hoy es miércoles, miércoles de estadística y por eso tenemos el pulso del mercado. Y no solo de estadística, Santiago, ¿eh? Antonio ha creado aquí algo, tiene un público con los rankings que nos trae todas las semanas, que eso no puede faltar. O sea que esperamos que hoy también tengamos ranking.
Buenas noches, Rosy, y buenas noches a Santiago, a toda nuestra audiencia, audiencia que espero siga siendo creciente. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, Antonio. De este lado todo perfecto y ansiosos de escucharlo, la verdad. Así como con ganas de saber cómo va este mercado. Y por supuesto, como dice Rosy, pues que hay los mercados internacionales. Pero iniciemos por la parte local.
Por la parte local, las negociaciones en la última semana, es decir, desde el miércoles pasado, el 21 de febrero, hasta el ayer, martes 27. Bueno, ayer fue festivo, ¿no? Sumaron 27 mil, casi 27 mil 100 millones de pesos en la bolsa de valores. De esos 27 mil, se colocaron 14 mil el jueves pasado y 6.300 más o menos el martes. No hubo colocaciones en materia de renta fija, no es decir, no hubo nuevos bonos, que sigo esperándolos. Sí hubo colocaciones en materia de renta variable. ¿Y qué fue lo que se movió? ¿Qué es lo que siempre miramos esta semana corta? En primer lugar, todos los días hubo mucho movimiento del mercado secundario con notas del Banco Central, con distintos vencimientos. En la semana pasada, el día jueves, hubo negociaciones muy grandes por 13 mil millones y sobresalieron negociaciones por más de 4 mil millones cada una con bonos soberanos de la República Dominicana con vencimiento en el año 2044. Estos bonos tienen una tasa cupón de 7.45% en dólares, bastante buena, y se estaban negociando a 104.85 bonos soberanos de la República Dominicana. En materia de renta variable, lo más interesante fue la colocación de cuotas de participación del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo en Dólares en Reservas 2. Reservas 2, ese es un fondo que gestiona la AFI Reservas, que es estatal, y colocó 694 cuotas. Son cuotas que tienen un valor nominal de 10 mil dólares, pero las colocó a 10.219. Esto hizo que el fondo recaudara 7.083.000 dólares, más o menos unos 417 millones 400 mil pesos. En los demás días sobresalieron, como ya dije, las notas del Banco Central. Bueno, para nosotros es el Tesoro, ¿no? Y en materia de acciones, el mercado estuvo tranquilo la semana pasada. En esta está tendiendo a reaccionar un poco más. Las acciones de Promérica, que se mantenían entre 101.52, estuvieron rondando los 100. Por debajo de 100, no. Subieron a 100.50, 101. Y hoy, esta mañana, cerraron a 101.50. Hay que recordar que salieron a 100 pesos cuando las acciones de Promérica salieron. Y las de César Iglesias, que recordemos salieron a 128.84 el primer día, se estaban negociando a 140, 142, 45. Hoy, esta mañana, cerraron a 147.51, ya es una valorización interesante. Y repito, estas acciones eran a 128.84 el primer día. Estas fueron las negociaciones más interesantes en estos días.
Antonio, y cuéntenos de cuáles de los protagonistas del mercado nacional tenemos que estar pendientes para la próxima semana.
De un protagonista muy importante, pues, en primer lugar, el Banco Santa Cruz. No por ninguna emisión ni ninguna colocación nueva, sino porque los invito a que vayan a conocer la nueva sucursal. El Banco Santa Cruz abrió una nueva oficina en el Downtown Center, en el local 304. El Downtown Center, por si ustedes no han ido, es en la avenida Núñez de Cáceres con la Rómulo Betancourt. Hay otros bancos ahí y ahí abrió el Banco Santa Cruz. Hay algo interesante también. Hay una nueva oportunidad de inversión que siempre se la cito a Ivette, no sé si me ha hecho caso. Una nueva colocación de los bonos de Hyde Investment Company. Ya ha colocado 5 tramos de bonos. Sale su sexta emisión de bonos, su sexto tramo. Son bonos por 5 millones de dólares. Están abiertos a todo el público. Incluso hay posibilidades de hacer ofertas para pequeños inversionistas. Estos bonos se van a colocar entre el 1 y el 21 de marzo. 5 millones de dólares. La tasa de interés que ofrecen es del 8.1% fija anual en dólares. Nada mala. Y señalemos también que otra colocación es el sexto tramo de las cuotas de participación del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Advanced Oportunidades 1. Este fondo saca al mercado perdón, saca 487.507 cuotas. Estas 487.507 tienen un valor nominal de 10 mil pesos. Por lo tanto, en términos nominales, debería recaudar, si se colocaran a ese valor, 4 millones, 4, perdón, 4.855 millones 70 mil pesos. Naturalmente, ese valor va a ser superado. Pero con esto tiene el Fondo Advances, va a tener para nuevas adquisiciones de muebles, que es en lo que está especializado. Estos son los hechos principales en el mercado nacional. Señalemos también que ya se publicaron los balances de todos los puestos de bolsa. En el mercado dominicano hay 15 puestos de bolsa operando. El patrimonio total de los puestos de bolsa pasó por primera vez en el año 2023 de los 200 mil millones de pesos. Llegaron a 223 mil millones. El patrimonio creció 22%, perdón, los activos crecieron 22%, los pasivos 22%, y el patrimonio creció en total en el año pasado 23%. La rentabilidad de los activos del sistema de puestos de bolsa es de 3.1% y la rentabilidad del patrimonio de 23.9%. Y esto es lo principal del mercado nacional, señores.
Bueno, excelentes datos y la verdad que como que, aunque como usted dice, la semana estuvo corta y quizás las cifras no son tan grandes como en semanas anteriores, pues se ve movimiento y sobre todo a futuro, creo que se crean buenas expectativas, Antonio. Antonio, vámonos al mercado internacional porque ya Rosy aquí me abrió los ojitos y seguro quiere saber algún ranking. ¿Le trajo
Claro.
ranking a la niña o no?
Sí, sabemos ranking, pero primero quiero señalarles que
Señora.
en el mercado de Nueva York la estrella esta semana es Nvidia. Nvidia es la empresa especializada en procesadores, que es como Nvidia en español, pero sin la E, Nvidia. Y Nvidia logró algo importantísimo, es una capitalización de 2 millones de dólares, que es una cifra que solo alcanzaban en el mercado de valores Microsoft y Apple. Ya lo logró Nvidia también. De tal manera que está en el club de los grandes en capitalización bursátil.
Oiga, Antonio, y creo, si no estoy mal, que ese es más o menos el tamaño de la economía canadiense. O sea, que una sola empresa tomándose pues todo ese valor, impresionante. Le prometemos a nuestra audiencia que mañana vamos a aprovechar que está Jacinto Díaz para preguntarle sobre esto del mercado internacional. Gracias, Toño. ¿Algo más, señor?
Sí. Ya que les gustan tanto los rankings, hay un ranking que nos pone muy, muy en sintonía con lo que está pasando con la nueva realidad del mundo en materia de ciudades. Este ranking clasifica a las ciudades con mejores índices de innovación. La ciudad con mayor índice de innovación en el mundo es Londres. Y la segunda es Nueva York, la tercera París, la cuarta Tokio. La quinta Berlín. Nada, nada, nada novedoso hasta ahí porque son capitales que todos conocemos como de países muy innovadores. El punto interesante es que en las ciudades latinoamericanas, las capitales latinoamericanas andan muy abajo. Por ejemplo, el índice de Londres es de 100 y sobre eso se calificaron las demás. La ciudad latinoamericana más innovadora es Santiago, la capital de Chile, que llega a un índice del 45.9. Es decir, ni la mitad de lo de Londres, ni la mitad. Buenos Aires tiene 43.6, luego viene Montevideo, México, Panamá, Sao Paulo, Bogotá, Río, todas muy abajo. Pero algo más interesante de este índice que califica la Universidad IESE es que establecen cuáles son las tres ciudades más de mejor gobernanza en el mundo. Y son Berna, Berlín y Londres. las ciudades con mejores perspectivas en materia de tecnología, donde se puede desarrollar mejor la tecnología, son Hong Kong, Dubái y Abu Dhabi. Las ciudades con mayor cohesión social en el mundo, Edimburgo, Taipei y Canberra en Australia. Las ciudades con mayor perspectiva de crecimiento económico son Nueva York, San Francisco y Tokio. Las ciudades con mejor manejo del medio ambiente en el mundo son Reykjavik, el primer Reykjavik es que es un poco fría, Oslo y Copenhague. Las ciudades con mejor proyección internacional, Londres, París y Nueva York. Las ciudades con mayor capital, con mejor capital humano del mundo, el capital humano mejor calificado del mundo son Londres, Nueva York y París. Lamento decirles que ninguna ciudad latinoamericana están en estos rankings, ni siquiera en los 40 primeros lugares, pero bueno, esa es nuestra realidad.
¡Wow!
Y finalizamos con un ranking que tampoco nos vamos a ganar mucho, pero es muy de esta época, es el índice del futuro verde.
El ¿qué quiere decir eso?
Aparece cómo están preparándose los países en materia de manejo ambiental, en progresos y cómo es su desarrollo en materia de el respeto al medio ambiente, en materia de huella de carbono, etcétera. Los países latinoamericanos, lamentablemente, están calificados entre los abstemios climáticos y entre los rezagados climáticos. Es decir, aquellos países que aún tienen mucho por hacer en esta materia y que están muy lejos de construir un futuro verde. Están clasificados Paraguay, Perú, Ecuador, Argentina, México, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, Costa Rica. Costa Rica es el mejor de Latinoamérica, pero es el 24 del mundo. Y los 10 países con las mejores condiciones climáticas, con el mayor respeto al medio ambiente, con los mejores trabajos en huella de carbono, con un futuro verde más sostenible, son en su el décimo es España, el noveno Francia, el octavo Corea del Sur, el séptimo Reino Unido, el sexto Países Bajos, y los cinco primeros, increíble, los cinco primeros son países que tienen en sus banderas una cruz, son los países que están al norte de Europa. El quinto es Suecia, el cuarto Dinamarca, el tercero Noruega, el segundo Finlandia, y el país con el mejor futuro verde del mundo, el que va a la vanguardia en materia verde, el país que respeta más el medio ambiente, es...
¿Cuál será?
No, Islandia.
Sí, señor, Islandia. El único problema, un poquito congelado, un poquito frío, pero es el país que va más adelante de todos en este escalafón. Los trabajos que hacen, el respeto por el ambiente, la conciencia de los habitantes por el respeto ambiental, por el rechazo a la contaminación, es altísimo. Van muy adelante del resto del mundo. Y ni qué decirte, Latinoamérica, nuestras ciudades y nuestros países, perdón, están entre los más contaminantes todavía y es entre los que están más lejos de tener un futuro verde positivo.
Oiga, pero Antonio, le cuento que usted me ilusionó, me esperanzó porque dijo que el país con una cruz en la bandera. Y pensé por el momento que iba a decir República Dominicana y me emocioné, hombre.
No, esa fue la trampa. Lo que pasa es que estos países todos, Islandia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia, todos tienen una cruz.
Sí, también es cierto. Sí, no, pero le digo que me emocioné, pues alcancé a pensar que de pronto República Dominicana por algún motivo estaba contemplado dentro de ese ranking.
Cuando lo dije, pensé que alguno de ustedes iba a decir República Dominicana, pero afortunadamente no cayeron ni de
nada. No. Bueno. Antonio, interesantísimos estos rankings internacionales que le prometió a nuestra audiencia y que nos trajo el día de hoy. Ha sido un placer compartir con usted este ratico aquí en Sumas y lo seguimos esperando la próxima semana cargado de información, de noticias, de oportunidades de inversión y claro que sí, de estadísticas del mercado dominicano. Muy buenas noches, señor Trujillo.
Buenas noches, Rocky, Santiago, a toda nuestra audiencia. Recuerden que en Sumas nunca restamos ni dividimos, solo multiplicamos.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Y En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. Más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Bueno, aquí en Sumas no solo hablamos del sector financiero formal, sino también de quienes están haciendo cambios y nos están llevando a la innovación. Y hemos recibido una pregunta de uno de nuestros oyentes que yo creo que tenemos que tratar en Sumas, Rosy. De hecho, me parece llamativo porque es un término medianamente nuevo y acá en la República Dominicana creo que es totalmente nuevo. Esta persona nos pregunta, ¿qué son los créditos expresos y cómo funciona? ¿Cómo es esto, Rosy?
Los créditos expresos, Santiago, o también llamados mini créditos en nuestro país, son básicamente la rápida alternativa que ofrecen empresas digitales a los no bancarizados, como indicaba Santiago. En nuestro país, ustedes saben que es bastante habitual la parte de personas, ¿verdad?, que acuden a préstamos o prestamistas informales para obtener este tipo de crédito. Y de acuerdo a una semblanza que hace la Asociación Dominicana de Empresas Fintech, ADO Fintech, acerca de esto, en nuestro país existen aproximadamente 27 empresas formales que se especializan en este tipo de financiamiento alternativo, que son miembros del gremio, las cuales, aunque no están reguladas por la Superintendencia de Bancos, realizan sus actividades conforme a los reglamentos de los microcréditos o créditos expresos. O sea, es muy importante escuchar y entender esta parte, que a pesar de que no está regulada por la Superintendencia de Bancos, sí pertenecen a un gremio. ¿Cómo funcionan este tipo de mini créditos o créditos expresos? Bueno, de acuerdo a un editorial que encontramos, que pude investigar en relación a cómo funcionan estas empresas, funcionan de la siguiente manera. Antes de ellos poder aprobar una solicitud, estas empresas digitales analizan el perfil de la persona que está solicitando este pequeño crédito. Lo hacen de la siguiente manera: consultando sus redes sociales y otras páginas de interacción. Asimismo, consultan informaciones en los buros de crédito para poder certificar la identidad del usuario, además de esto, sus últimos movimientos en el sector bancario. Algunos de los portales de dichas empresas solicitan como requisitos indispensables para la solicitud de estos pequeños créditos o solicitar un préstamo, que la persona sea mayor de edad y tenga algún activo para presentar como garantía si va a pedir dinero. Los créditos, esos préstamos, van desde los 5 mil pesos hasta aproximadamente los 50 mil pesos, con tasas de interés anual que oscilan, escuchen esto, entre el 24% hasta un 96%, y esto va a depender de la solicitud. Yo creo, Santiago, que deberíamos traer aquí algún experto, no sé si de Adofintech, que podamos preguntarle acerca de esto para que nos dé un poquito más de luz sobre este tema.
Bueno, prometemos traer a alguien de Adofintech próximamente aquí a Sumas, mira. Muchas gracias, Rosy.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Nuestra frase a recordar la traje hoy yo, Rosy.
Le voy a dar el chance.
Me vas a dar el honor de terminar el programa. Bueno, miren, yo no sé si ustedes alguna vez han admirado a alguien profundamente, especialmente cuando se trata de un jefe o de un líder. ¿Te ha pasado?
Sí. Yo sí.
Ah, bueno, muy bien, eres de los afortunados. Pero si no lo han hecho, la frase de hoy les cae como anillo al dedo. No se lamenten que no les haya ocurrido. Más bien pongan cuidado a esta frase y des en cuenta lo interesante que nos dice el señor Simon Sinek. Él les manda a decir esta noche: seamos los líderes que hubiéramos deseado tener. Así que no nos quejemos de la situación actual, sino cambiémosla. Y que eso parta desde nosotros mismos. Seamos esas personas que nosotros hubiéramos deseado tener en nuestra vida para apoyarnos, para acompañarnos, para ayudarnos a crecer. Y hagamos eso con todos los que nos acompañan. ¿Por qué no? Si usted no tuvo un buen líder, pues usted conviértase en ese líder para otras personas que quizás en el futuro lo van a valorar muchísimo y se lo van a agradecer. Las finanzas no solo se tratan de crecimiento de dinero, ¿verdad? Se trata de crecimiento personal, de vivir mucho mejor. Así que seamos esos líderes que ayuden a crecer a los demás.
Sí. Bueno, y con esta reflexión culminamos nuestro programa de hoy, miércoles. Pero recuerden que mañana tenemos una cita nueva vez. Así que feliz resto de la noche.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.